O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto
Parts. Bienvenidos al mensaje de la hora en español, el podcast donde encontrarás una fuente inagotable de sabiduría espiritual. Aquí te sumergirás en los poderosos mensajes predicados por el reconocido ministro William Marion Branham. Cada semana estaremos compartiendo contigo enseñanzas inspiradoras y reveladoras que desafiarán tus creencias y te llevarán a una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Prepárate para sumergirte en un océano de verdad bíblica mientras escuchas las poderosas palabras de William Marion Branham, un siervo de Dios que dejó un legado impactante en el mundo cristiano. Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas más profundas, recibirás consuelo en los momentos de incertidumbre y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Te invitamos a abrir tu corazón y permitir que estas verdades transformen tu vida. Así que no pierdas más tiempo. Sintoniza cada episodio de El Mensaje de la Hora en Español y prepárate para un viaje espiritual que cambiará tu vida. Adelante, escucha y deja que la voz de William Marion Branham te guíe hacia un encuentro más profundo con Dios. El Mensaje de la Hora en Español, el podcast que llevará la verdad a cada rincón de tu corazón.
Nuestro Padre Celestial, en verdad este es un gran privilegio que tú nos has concedido. Un día más de este lado de la eternidad para reunirnos aquí esta noche, en la presencia del Espíritu Santo, los ángeles de Dios y esta compañía, para predicar el Evangelio de Jesucristo, tu Hijo resucitado y amado. Él nos comisionó para ir a todo el mundo y demostrar el poder del Espíritu Santo a los creyentes nacidos de nuevo. Y tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Estamos felices por este privilegio esta noche. Dios, ayúdanos en esta noche. Ayuda al incrédulo esta noche a llegar a ser un creyente completo en Cristo, el resucitado. Y oro que sanes a los enfermos y a los necesitados en esta noche, echando de sus cuerpos las enfermedades diabólicas y aflicciones, y que venga un avivamiento a la antigua por toda la tierra, justo antes de la venida del Señor. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Él es tan real como lo fue en el principio. Así que, Él aún es el diablo. Ahora, quiero leer una escritura en el libro de Éxodo. Dios comisionando a Moisés, un gran siervo y libertador, un tipo de Cristo, un legislador y sacerdote. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te mande, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque he aquí, mi ángel irá delante de ti. Y en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto fue durante una gran crisis en el del pueblo de Dios. Habían sido llevados cautivos allá a Egipto, porque, o no llevados, sino que una hambruna los hizo ir. Y habían estado allá por unos 400 años en cautiverio. Y Dios, todo era propósito suyo, porque primero él ya le había hablado a Abraham, diciendo que su pueblo peregrinaría en tierra extraña por 400 años, y él lo sacaría con mano poderosa. Y todas las obras de Dios, todas sus promesas, simplemente encajan perfectamente. Solo tengo un pequeño testimonio antes de la línea de oración. Y justo en el momento en que la promesa estaba para cumplirse, a los israelitas les estaba yendo espléndidamente allá en Egipto. Les estaba yendo muy bien con el gran prestigio que José tenía ante el rey por salvar a Egipto en los 7 años de hambre. Y Dios había concedido favor. Pero cuando llegó el tiempo en que la promesa se debía cumplir, se levantó un faraón quien no conocía a José. Y ellos comenzaron una persecución. Y la persecución causó que la gente se juntara y orara. Y siempre la persecución fortalece a la causa. Por las edades ha sido así, la persecución. Tengo una tremenda fe para creer que un día antes de la venida del Señor, que nuestras pequeñas diferencias serán resueltas. Quizás Dios tenga que permitir que el comunismo nos una, pero algo sucederá que nos llevará a todos a un solo corazón y unanimidad. Si no podemos tener fe ahora para sanidad, ¿cómo vamos a tener fe de rapto? Tenemos que tener fe para las cosas pequeñas primero, antes de la gran cosa. Así que sucederá algo que causará eso. Eso está en la providencia de Dios, yo no lo sé. Pero vi una demostración de eso recientemente, y de eso quiero hablarles. Entonces, cuando Dios envió a este pequeño Moisés, él tuvo un nacimiento algo extraño y durante un tiempo peculiar, y Dios lo escondió. Fue la elección y llamamiento de Dios el enviar a Moisés allá. Moisés no pudo evitarlo porque él era Moisés, pero la manera en que Dios preservó su vida fue predestinación, la voluntad preordenada de Dios. Y entonces cuando finalmente lo llevó al desierto para apacentar las ovejas de Jetro, después de ser un homicida, un día entonces Dios le habló desde una zarza ardiente. Dios le dijo que se quitara el calzado, porque la tierra donde estaba era santa. Y la manera en que Dios guió esa iglesia en lo natural es un tipo perfecto de la espiritual. Él la está guiando hoy. Él sacó a Israel, la natural, por señales, prodigios y milagros. Él saca la espiritual en este día. Señales, prodigios y milagros. Dios siempre ha, esto siempre ha acompañado a Dios, porque Dios es sobrenatural. Él es el Creador, y todo su, no hay nada imposible para Él. Y cuando un hombre llega a nacer de nuevo, el Espíritu de Dios, él llega a ser un descendiente o un hijo de Dios, y luego él tiene el mismo tipo de mente que Dios. La mente que estaba en Cristo está en nosotros, y creemos por lo invisible, por lo milagroso, y cualquier cosa, ¿ven? Y luego tenemos el Espíritu Santo, quien viene a nosotros y nos habla de estas cosas. Ese es todo el propósito de estas reuniones, querido amigo cristiano. No es para otro propósito delante de Dios, sino que su fe en Dios pueda ser estimulada al punto de creerle a Él para la salvación de su alma y para la sanidad de su cuerpo. Me hizo el comentario hace unas semanas el presidente de la Convención Bautista del Sur, lo cual soy miembro de ese cuerpo de personas. Dijeron, hermano Branham, lo único en cuanto a su reunión que hemos oído es que usted ocupa mucho tiempo para la sanidad divina y no suficiente para el alma. Quieren patrocinar una reunión en Louisville, Kentucky, la Convención Bautista del Sur, 70 iglesias bautistas en Louisville. Bueno, le dije, Señor, usted no entiende. La parte de sanidad divina en mi programa solo es la carnada en el anzuelo. Uno no le muestra el anzuelo al pez, uno le muestra la carnada. ¿Ven? Le dije, la gente cuando ve lo que es Dios, entonces el Evangelio los abarca. ¿Ven? Eso es para el alma. Él dijo, ¿ha tenido usted convertidos? Dije, en los últimos 7 años he tenido un poco más de 350,000 solo en mis reuniones, además de los otros que han salido. Eso lo dejó perplejo. Dijo, ¿a dónde fueron todos estos convertidos? Dije, a la iglesia de su elección. Yo dije, él dijo, bueno, la mayoría de ellos los reciben los pentecostales. Dije, así es, porque los pentecostales creen en esto y los pentecostales vienen y los pentecostales reciben ese camino. Dije, así es, ustedes no lo creen y no se le acercan. Ustedes no lo reciben. Mucha de su gente viene y entran en esto y lo ven y lo creen y simplemente avanzan. Dije, si ustedes tan solo bajaran, oh, dijo él, bueno, ¿qué me dice la ciencia cristiana y muchos de esos ismos? Yo dije, si ustedes hubieran permanecido donde debían, no hubiéramos tenido esas sectas, ¿ven? Si ustedes hubieran procedido a predicar el Evangelio, el hombre es un ser sobrenatural, él tiene hambre de Dios. Y si no puede encontrar el verdadero alimento de Dios, él comerá cualquier cosa que pueda hallar. Y dije, porque él es un ser sobrenatural en su interior. Yo dije, por eso es que él fabrica los automóviles e inventa. Él casi puede crear, porque está hecho a la imagen de Dios. Y eso fue todo. Ahora, esta noche, Dios aún es Dios. Y bueno, cuando Dios sacó a los hijos de Israel, Él trajo allí un ángel. Dios siempre ha usado ángeles en su obra. Nunca ha habido un ángel de Dios adorado, porque Él no lo soportaría. Un verdadero ángel de Dios no soporta ser adorado. Pero Dios ha tenido ángeles a través de cada dispensación. Recientemente, un hombre que pertenece a una buena iglesia del Evangelio completo me dijo, hermano Branham dijo, usted siempre habla de un ángel que lo visita. Yo leo sus libros y demás. Un ángel dijo, hijo, eso es un error. Le dije, señor, no lo es. Él dijo, Dios no guía a ninguna iglesia hoy por medio de ángeles. Él dijo, Daniel y los profetas y los demás tuvieron ángeles en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo guía a la iglesia en este día postrero. Yo dije, eso es cierto, pero aún hay ángeles. Él dijo, no, es una doctrina del Nuevo Testamento, hermano Branham. Yo dije, oh, hermano, seguro que la es. Dije, ¿cree usted que la Virgen María estaba en el Nuevo Testamento cuando el ángel Gabriel allá? Él dijo, pero eso fue antes de que viniera el Espíritu Santo. Dije, ¿entonces cree usted que Felipe tenía el Espíritu Santo? Él dijo, sí. Yo dije, ¿quién fue que le dijo allá en Samaria que fuera al desierto de Gaza, al eunuco de Etiopía? ¿Fue el Espíritu Santo o el ángel del Señor? Fue el ángel del Señor, no el Espíritu Santo. Entonces dije, ¿cree usted que San Pablo tenía el Espíritu Santo? Él dijo, seguro. ¿Cree usted que Pedro tenía el Espíritu Santo? Él dijo, seguro. Dije, entonces cuando Pedro estaba en la prisión, él tuvo una reunión de oración en la casa de Juan Marcos. ¿Quién entró por entre los barrotes como una luz y brilló sobre él? El ángel del Señor. ¿Quién fue? Pablo, después de 14 días y noches sin luna, estrellas o nada que se viera, y toda esperanza de poder ser salvos allá en aquella tormenta se perdió y desvaneció. Y Pablo bajó a la bodega y después de un rato regresó y dijo, «Tened buen ánimo, porque el ángel de Dios, cuyo siervo soy, estuvo a mi lado, diciendo, «No temas, Pablo, es necesario que te lleven ante César, y he aquí que Dios ha dado a todos». Dijo, «Por tanto, hermanos, yo le creo a Dios y será tal como me fue mostrado». En la isla de Patmos, Juan, cualquiera sabe que Juan el amado allí, tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y todo el libro de Apocalipsis le fue revelado a Juan por un ángel. Y Juan se postró para adorar al ángel, un ser aparte de Jesucristo. Y él dijo, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. ¿Es así? Oh, sí, cristiano. Los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados de la presencia de Dios. Pero ahora, como el lema de mis reuniones de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando Moisés salió, este fuego ardiente que estaba en la zarza, Dios le habló, dijo, «He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él». Ahora, cualquiera sabe que la columna de fuego que guió a los hijos de Israel era el ángel del pacto. ¿Es así, lectores de la Biblia? El cual era Jesucristo. Moisés tuvo por mayores las riquezas de Cristo que las riquezas de Egipto. El oprobio de Cristo, mejor dicho, mayor que los tesoros de Egipto. Era Jesucristo. Él estaba en una columna de fuego. Ese fue el mismo ángel que estuvo en esa zarza ardiendo, esa misma columna de fuego. Y él ha sido el ángel guiador a través de los años. Él ha sido el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, Casi todos aquí han oído la historia de mi vida. Y digo esto con humildad, con amor para con todos, procurando hallar favor ante Dios. Y que en el día de mi partida de esta vida, cuando mi obra termine aquí, yo quiero ir al cielo igual que cualquiera que esté en este edificio. El cielo significa mucho para mí. Tengo una esposa allá, tengo una bebé allá, tengo seres queridos allá, tengo miles de amigos allá. Yo también quiero ir y sobre todo, mi Señor Jesús está allá y quiero ir a verlo a Él. Y sé que como engañador o un mentiroso, yo nunca entraría al reino del cielo. Sería tenido por engañador, así que no podría ir, y quiero ir, y por eso estoy aquí esta noche. No obstante, pudiera ser criticado por mi predicación y enseñanza, pero yo puedo probarla por la Biblia, y Dios la confirma con señales y prodigios que la siguen. Y si Dios dice que es así, entonces nadie tiene derecho a dudar más. Dios ha hablado. Recientemente en Houston, Texas, y esto solo por un momento ahora, unos momentos más bien, seré tan breve como pueda. Quiero decirles lo que sucedió. Yo estaba teniendo una reunión en Houston, Texas, en un auditorio que acomodaba, supongo que tuvimos como 8,000 en la reunión. Y en esta, pudiera haber personas aquí que estuvieron en la reunión. Y en la reunión había un clérigo de la ciudad que dijo, el señor Best, del Templo Bautista. Él escribió un artículo en el periódico y dijo que yo era un impostor religioso y que me debían echar de la ciudad. Y que él debería ser la persona encargada de hacerlo. Bueno, pues eso no parece mucho a un siervo de Cristo, pero no obstante, el hombre, él es joven y tenía mucho que aprender, como yo y todos nosotros. Y entonces el señor Bosworth, ¿cuántos conocen a Fred Bosworth? Casi todos ustedes. Y él era el director de la reunión. Y él dijo, vino y me dijo, mira, hermano Branham, ¿no es una desgracia? Dijo, desafíelo. Bueno, le dije, hermano Bosworth, nadie llegó a ninguna parte discutiendo. El evangelio no es para discutir, es para vivir y creerlo. ¿Ven? Y entonces dije, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo con un crítico? Cuando hay miles postrados allí, muriendo, por los cuales orar. ¿Ven? Y él dijo, bueno, está bien. Y al día siguiente, salió otro gran artículo en el Houston Chronicle, y decía que, un anuncio pagado, por supuesto, y decía que eso demostraba que yo tenía miedo de decir, de defender lo que yo estaba enseñando. Que a la luz de la Biblia yo no podía pararme en lo que estaba enseñando. Y que eso se demostró al yo no aceptar su desafío porque le tenía miedo. Bueno, el hermano Bosworth vino al hotel, colocándome un periódico frente a la cara otra vez. Aquí lo tiene, hermano Ana. ¿Ve lo que quiero decir? Mire eso, dijo. Usted debería hacer algo. Dije, hermano Bosworth, eso no. Si ellos son ciegos, guiando el ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? Dije, déjelos en paz, ven. Y dije, eso no serviría de nada. Él dijo, pero hermano Branham, por el principio que estamos respaldando ante el público, debemos hacerlo. Dije, yo no discuto con nadie, ven. Dije, solo sería para discutir. Él dijo, hermano Branham, permítame a mí hacerlo. Bueno, pensé en el anciano Caleb al verlo parado allí como de 75 años. Y él dijo, déjeme hacerlo. Dije, no, hermano Bosworth, no para discutir. Yo no. Él dijo, hermano Branham, le prometo que no discutiré ni una sola vez. Él dijo, pero ese hombre no tiene ni una sola escritura. Y dijo, yo lo probaré delante de la gente. Y él dijo, los reporteros están esperando abajo. Por supuesto, no delatan mi lugar, el alojamiento, porque yo, es secreto, porque oro durante el día, espero en el Señor. Y en unos pocos momentos, él dijo, hermano Branham, ¿no me va a permitir ir? Le dije, hermano Bosworth, no quiero que lo haga. Pero dije, si usted me promete que no discutirá, puede hacerlo. Él dijo, se lo prometo. Y él bajó las escaleras. Bueno, por supuesto, al día siguiente, ustedes saben cómo los periódicos pueden escandalizar cualquier cosa, volar a cabello eclesiástico, ustedes saben, en el debate. Y alquilaron el gran coliseo, el Sam Houston Coliseum, y miles llenaron el lugar. Ahora, entre la gente del evangelio completo, hay discusiones acerca de diferentes cosas. Uno cree que habrá un milenio, el otro dice que no lo habrá. Uno dice que él viene de esta manera, y el otro dice que de esta otra, y se separan. Uno bautiza de una manera y el otro de la otra, y discuten al respecto. Es como con el resto de nosotros. En todas las otras iglesias es así. Pero hermano, esta es la razón por la que yo creo que habrá una juntura. A ellos no les importó si estaban montando un camello de una joroba, dos jorobas o tres jorobas, o en lo que creyeran. Había una cosa fundamental, que era la doctrina de la sanidad divina. Y vinieron miles de todas partes y llenaron ese gran estadio, por todas partes. Esa noche el señor Bosworth pasó allí. Él dijo, prometí que no habría discusión. Y había miles de personas abarrotadas. Ustedes ven la foto de eso en su libro. Y él dijo, yo no creo en discutir, pero tengo 600 escrituras apuntadas aquí que prueban que la actitud presente de Cristo hacia el pueblo es la misma hoy como siempre lo ha sido. Y si el doctor Best puede tomar una de esas escrituras y refutarla con la Biblia, no tendremos ningún debate. Solo me sentaré y diré que estoy errado. Esa fue una declaración bastante amplia. Él dijo, doctor Best, adelante. Y él dijo, me encargaré de eso cuando suba allá. Así que el señor Bosworth dijo, bueno, doctor Best, le haré una pregunta. Y si usted solo me contesta sí o no, dejará eso resuelto. Y nosotros no, dejaremos que el hermano Branham venga y ore por los enfermos. Y él dijo, ¿podrá responderme? Y él dijo, escuchemos lo que usted tiene para decir. Él le dijo, ¿los nombres de Redentor de Jehová aplicaban a Jesús? ¿Sí o no? Con eso bastó. Ajá. Bueno, si él decía que sí, pues él es Jehová Rafa, así como él es Jehová Jiré. Y si él no es Jehová Jiré, él no es el Salvador, él no era el Señor. Entonces usted debe buscar otro Salvador. Y si él es Jehová Jiré, él es Jehová Rafa. Y todos los nombres de Redentor le pertenecen a él. Porque él es la redención de Dios para la raza humana. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso fue todo. Pues le dijo él, doctor Best, me sorprende que usted no pueda responder a una de mis preguntas más simples. Y él solo repetía, espere a que yo suba ya. El hermano Bosworth dijo, muy bien, sacrificaré mi tiempo para que usted suba. Y cuando el hombre subió, y los que moderaban le cedieron la plataforma, él predicó un muy buen sermón, Campbellita. Yo fui mecido en una cuna bautista. Conozco la doctrina bautista. Él predicó que después de esta inmortalidad, cuando esta mortalidad se vista de inmortalidad, eso será sanidad divina. Bueno, por supuesto, todos creemos eso. Pero ¿qué me dice de esto? Si no tenemos las arras de nuestra salvación, la bendición que tenemos en nuestro corazón del bautismo del Espíritu Santo es las arras o el pago inicial. Y si no hay sanidad divina, no hay resurrección del cuerpo. No hay arras de eso. Así que tenemos las arras de nuestra salvación ahora. Y después de un rato, él siguió hablando. Y los moderadores le dijeron que bajara. Él no contestó ni una pregunta ni nada. Él llamó y se enojó mucho y se dio la vuelta y abofeteó a otro predicador en la cara. Y cuando él hizo eso, y él había contratado a los estudios Douglas de Houston para que vinieran y le tomaran 6 fotografías brillantes de 8 por 10 pulgadas. Y esto es lo que él declaró, dijo, voy a despellejar a ese anciano. Voy a quitarle el pellejo y lo voy a colgar, la piel en la puerta de mi oficina y le voy a frotar un poco de sal como una conmemoración de la sanidad divina. Suena bastante cristiano, ¿no es así? Y pues lo decía del hermano Bosworth. Pero la despellejada fue al contrario. Y entonces, cuando él dijo, nadie cree en eso, sino un montón de fanáticos, un montón de santos rodadores. Y Raymond T. Ritchie, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Muchos de ustedes sí. Él le dijo al moderador, ¿podría darme una oportunidad? Dijo, sí. Él dijo, este grupo de clérigos bautistas aquí, ¿fue la convención bautista del sur que envió a este hombre aquí? ¿Sí o no? Nadie dijo nada. 30,000 personas sentadas allí. Dijo, él... ¿Lo enviaron ustedes? Así que un vocero se levantó y dijo, él vino por su cuenta. Bueno, dijo, eso es diferente. El señor Best dijo, los bautistas no creen en tal tontería. Dijo, solo un montón de santos rodadores. El hermano Bosworth dijo, un momento. Él dijo, ahora, ¿alguien aquí en estas 2 semanas que el hermano Branham ha estado aquí pudiera mostrar una declaración de que han sido sanados por Dios desde que el hermano Branham ha estado aquí? Y pudieran probar que están sanos y tienen membresía en estas iglesias bautistas en buenos términos. ¿Podrían ponerse de pie? 300 se pusieron de pie. ¿Qué me dice de ellos? El señor Best dijo, cualquiera puede testificar lo que sea, aún no lo hace que sea correcto. Entonces él le dijo, ahora, en otras palabras, usted no puede respaldar eso por la palabra, no puede respaldar eso con su testimonio de otros. Ahora, ¿qué va a hacer? Entonces dijo él, traigan a ese sanador divino y déjenme verlo obrar algo. Déjenme verlo hacer un milagro. El hermano Bosworth dijo, ahora, eso me daría vergüenza, hermano Best. Él dijo, el hermano Branham no reclama ser un sanador divino. Si predicar sanidad divina lo hace a él un sanador divino, predicar salvación lo haría usted un salvador divino. ¿Y quisiera usted que lo llamaran un salvador divino? Dijo, seguro que no. Tampoco el hermano Branham quiere ser llamado un sanador divino. Él no lo es, no reclama serlo. Solo predica sanidad divina porque está en la palabra. Y no se puede apoyar sino lo que está en la palabra, ¿ven? Y entonces él dijo, me gustaría verlo obrar un milagro. Él le dijo, él está aquí cada noche. Dijo, él no ha orado aún un solo milagro. Dijo, él solo ora por los enfermos. Y dijo, Dios obra los milagros. Y él siguió alterándose muy rudo y después de un rato comenzaron a despedir a la audiencia. Y el hermano Bosworth dijo, yo... Ahora, mi hermano me había dicho que... Primero dije que yo no iba a salir allá, pero mi esposa y yo, y mi hermano, y tres o cuatro policías. Y me levanté el abrigo, y subí al balcón 30, y me senté por allá arriba. Y yo estaba mirando y observaba a esos fotógrafos. Él primero apuntó el dedo a la nariz del hermano Bosworth, haciendo al fotógrafo tomar su fotografía, así. Y luego, de esta manera, apuntando hacia él, y él tomaba su fotografía, seis fotos brillantes. Y él tomó todas seis, y tenían a muchos de los reporteros sentados alrededor. Y no permiten que se tomen fotografías, como ustedes ven aquí en la reunión, por causa de lo comercial de la fotografía. Y entonces el señor Bosworth dijo, ahora el hermano Branham, sé que está en la reunión, si él quiere venir y despedir a la audiencia, muy bien. Él dijo, el hermano Bess le dijo, no he escuchado al hermano Branham declarar. Dijo algo así. Y dijo, sus libros se traducen a muchos, muchos idiomas del mundo. Y nunca lo escuché, señor, decir que él era un sanador. Y dijo, pero si él quiere venir y despedir a la audiencia, puede hacerlo. Y dijo, yo sé que él está en el edificio en alguna parte, pero nadie había visto dónde estaba yo, ustedes saben, allá arriba, en lo más alto. Y entonces él dijo, pero si él no quiere, no tiene que hacerlo. Mi hermano me dijo, pues quédate quieto. Dije, bueno, estoy quieto. Así que, estando parado allí, o sentado allí, mejor dicho, escuché algo que hizo... Y cuando miré, algo dijo, levántate. Y me levanté. Mi hermano dijo, siéntate. Mi esposa dijo, ya no. ¿Ven? Y cuando la gente comenzó a llorar, entonces miraron hacia allá arriba y formaron varios cientos de ujieres, juntaron las manos e hicieron una línea porque daba lástima, queriendo aún tocarle la ropa a uno, ustedes saben. Eso casi le quebrantaría el corazón hasta a un hombre de hierro ver cómo suceden algunas cosas en esas reuniones. Y aquí venía bajando de allá, caminé hasta la plataforma, dije, lamento mucho que tengan que suceder estas cosas, y ninguno de ustedes se enfade con el señor Best. Dije, porque él tiene tanto derecho de no creer eso como yo tengo de creerlo. Por eso somos americanos, para eso es la corte. Estamos luchando para mantener la América, cada hombre con su propia opinión. Yo dije, lo único que no creo es que él fuera sincero cuando dijo que sentía lástima por esas personas. Aquí hay personas que se estaban muriendo la semana pasada y ahora están bien. Aún el médico lo dijo, y hay gente tendida allí muriendo, sin esperanza. El médico los ha desahuciado y él está tratando de robarles lo único que tienen que los sanará. Dije, sinceramente yo no puedo creer que haya sinceridad en eso. Dije, no obstante, en eso, que él crea lo que quiera. Dije, pero me vino a cuando él me dijo, venga y obre, como cuando golpearon al maestro en la cabeza una vez y dijeron, profetiza si eres profeta, haz estas cosas. Dije, Dios no hace cosas así. Pero dije, yo solo hablo lo que es verdad. Dije, cuando nací en una pequeña cabaña, según mi madre, ¿a quién le creo? Una luz, una columna de fuego entró y se detuvo donde yo... Cuando yo nací, como a los 5 minutos de nacido, dije toda la vida que yo me ha dicho cosas que sucederían. Yo huí de eso, y así. Y aún muchos de mis amigos ministros me dijeron que no tuviera nada que ver con eso. Y una noche, él vino a mí como un ángel, y me habló, me dijo, ve a orar por los enfermos, y estas cosas se llevarán a cabo. Y él se refirió a eso en la Escritura, que era el Espíritu de Cristo. Y dije, si yo digo la verdad, Dios testificará de la verdad. Y todos saben que Dios nunca testificaría de una mentira. Dije, Él solo testificará de la verdad. Y si yo estoy diciendo la verdad, Dios testificará de eso. Y si Él no testifica, entonces no es la verdad. Dije, pero yo, como yo... Y en ese momento, aquí vino Él, bajando sobre esa audiencia de miles de personas. Y el mismo hombre, el señor Kipperman, que había escrito el artículo más horrible en el periódico el día anterior, diciendo que yo era un hipnotizador, por el bocio que había desaparecido de la garganta de la mujer, dijo que yo se lo quité con hipnotismo, no entiendo. El muchacho era católico y él corrió hacia adelante, el señor Kipperman, y cuando él vio aquello, tomó la fotografía, solo para ver eso. Dije, ahora no tendré que hablar yo, él mismo ha hablado. Así que me di la vuelta, me fui. Y el señor Kipperman y los demás camino a casa, a los estudios, dijeron, bueno, ¿qué piensas de eso? Y el señor Kipperman dijo, no lo sé. Y el señor Ayers dijo, bueno, siendo católico, dijo él, yo creo que existen tales cosas, pero solo se pueden hacer a través de la iglesia católica. Y dijo, el muchacho, siendo irlandés, dijo, quizás su familia allá atrás era católica. Y dijo, tal vez lo era, y si así es, él finalmente regresará a la iglesia católica. Y ellos siguieron hablando y continuaron adelante. Así que dijeron, pues ellos, el señor, tenían que entregar estas fotografías del señor Best para poder, para el otro día, porque él quería las fotografías, y fueron y las pusieron en el ácido. Los muchachos se sentaron allí y se fumaron un cigarrillo. Uno de ellos subió las escaleras por algo y creo que se acostó en un catre, se durmió. Y el otro fue a sacar los negativos del cuarto oscuro, del ácido. Y cuando sacó la primera del señor Bass, con ese ministro, con su dedo apuntando en la cara de ese anciano santo, salió negativo. Y la siguiente estaba en blanco. Y la siguiente, y todas seis estaban en blanco. Y cuando sacó la siguiente, que tomó, no solo estaba mi foto, sino que allí estaba el ángel del Señor parado allí. ¿Y ven? El hombre tuvo un ataque al corazón. Llegaron al Hotel Rice, pero tenían dos hombres parados en la puerta y no los dejaron entrar. Esa noche a las 11 se la llevaron en avión a Washington, D.C., con los derechos de autor de la Asociación Americana de Fotógrafos. Habían tomado las fotografías muchas veces en los periódicos y demás, pero no aceptaban eso. Esto era oficial, así que ellos entonces la trajeron. ¿Y cuántos han oído de George J. Lacey? Él es el mejor que hay en el FBI, en investigaciones de huellas dactilares en California en ese tiempo. Y lo trajeron a Houston, Texas para investigar, para manejar, para examinarla. Él tomó la cámara, tomó todo. Tomó la película, él tomó todo, fue al estadio y todo para revisarlo todo y demás. La tuvo 3 días y noches bajo luces de rayos violetas y todo lo demás. La retuvo. Y en la tarde del cuarto día, él llamó y dijo, ahora daré el análisis de la fotografía. Todos nosotros entramos, allí estaban los periódicos y todo eso. Yo estaba muy atrás. Era como la mitad de las personas que están aquí en este pasillo. Él dijo, salió, es un tipo como pelirrojo. Dijo, ¿de quién es el nombre? Reverendo Branham. Dije, mío, señor. Él dijo, póngase de pie. Me puse de pie. Él dijo, Reverendo Branham, usted va a pasar de esta vida como todos los mortales. Yo dije, lo sé, señor, pero gracias a Dios estoy preparado para esa hora. Y él dijo, ¿podría pasar al frente? Dije, sí, señor. Él dijo, quiero decirle esto. Él dijo, Reverendo Branham, he sido uno de sus críticos. Él dijo, he dicho que eso era psicología, la gente que dice que vieron eso y esa luz y esa columna de fuego y demás. Dijo, ellos, yo dije que era psicología. He oído de otros que la han fotografiado y dije que era psicología. Él dijo, pero Reverendo Branham, el ojo mecánico de esa cámara no capta la psicología. Él dijo, la luz dio en el lente. Y él dijo, es la primera vez en toda la historia del mundo que se fotografió a un ser sobrenatural. Él dijo, el viejo hipócrita, con lo cual se refería al incrédulo, ha dicho que no hay prueba científica de que hay un ser sobrenatural, pero dijo, eso ya no se puede decir, dijo, pero aquí hay una fotografía científica que prueba que hay un ser sobrenatural. Y una de ellas está colgada en el Salón de Arte Religioso en Washington, D.C., dedicada al lugar. La fotografía está protegida por derechos de autor. Los estudios han vendido miles de ellas. Él me entregó el negativo. Yo dije, señor, si mi Señor Jesús me consideró lo suficiente para venir y tomar su fotografía a mi lado por primera vez en toda la historia del mundo, yo lo amo demasiado para comercializar su fotografía. ¿Ven? Dije, no, señor. Él dijo, eso tiene un valor de $100,000. Dije, él dijo, ahora usted probablemente estará muerto y difunto antes de que esta fotografía entre en furor, dijo él. Pero mientras haya una civilización cristiana, esto seguirá viviendo. Entonces dije, bueno, señor, no importa lo que eso llegara a ser, yo no comercializo nada, ¿ven? Le dije, yo no voy por el dinero de la gente, eso es verdad, Dios lo sabe, y la gente del mundo lo sabe. Pues la gente me ha ofrecido miles de dólares, y si yo tuviera que juntar $200 esta noche, no sé de dónde saldrían. Vine pobre a este mundo y me iré pobre. Y no obstante, me han ofrecido tanto como un sitio de la gran bodega de vinos en California, donde una mujer fue sanada de cáncer en el seno, $1,500,000 en un giro postal, y yo me negué a mirarlo, un gran artículo en el periódico, ¿ven? Donde ni siquiera quise ver el cheque. No es el dinero. No, señor. Yo amo al Señor Jesús. Yo amo, y la única manera en que puedo amarlo a Él es amándolos a ustedes. Y siendo sincero con ustedes, soy sincero con Él. Y al servirle a su pueblo, le sirvo a Él. Yo digo la verdad. He dicho la verdad. Y ahora miren, la fotografía. Tendremos una aquí mañana en la noche para mostrarles. Es una gran columna de fuego. ¿Cuántos la han visto? Probablemente muchos de ustedes la han visto. Tiene derechos de autor. Algo importante que tiene. Una gran columna de fuego, más o menos así de grande. Ellos dijeron en su investigación que parecía una luz esmeralda, llameante, ardiendo. Uno puede ver eso. Espero que ella aparezca aquí esta noche. Muchas, muchas veces. Ha aparecido directo en las reuniones mientras yo tenía servicios. ¿Alguien la ha visto literalmente con sus ojos en la reunión? ¿Hay alguien presente que la haya visto? Seguro. Aquí están, ven. Baja muchas veces, literalmente, mientras estamos orando. Y allí, si esta es mi última noche en la tierra, mientras estoy parado aquí en Connersville, Indiana, mi testimonio es la verdad. Dios, el mismo Dios que guió a los hijos de Israel por una columna de fuego en el desierto, está guiando a su iglesia hoy de la misma manera. Y esa misma columna de fuego está con nosotros esta noche. Y como Él guió a los hijos de Israel entonces, con señales y prodigios y sanidades y milagros, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo las mismas cosas que ustedes lo ven hacer a Él esta noche. Ahora Él está con nosotros en ambas, la columna de fuego visible, y por señales y prodigios probando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mundo científico sabe esta noche que he dicho la verdad. Yo he dicho la verdad. Y Dios en el cielo sabe que he dicho la verdad. Y Dios ha testificado a la gente que yo he dicho la verdad. Y si partiera a casa la gloria desde este púlpito esta noche, mi testimonio tendría que permanecer. Yo he dicho la verdad. He estado en contacto directo, indirecto con muchos, muchos millones de personas, 8 o 10 millones de personas alrededor de todo el mundo. Cientos de miles y miles y miles han visto las maravillas y las señales de Dios en la esfera sobrenatural. Así como Jesucristo lo hizo aquí en la tierra. Tenemos gente que no cree, no pueden creer. La Biblia dice que ellos nacieron para esta condenación. Ellos no pueden creer. Pero aquellos que creen, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, el Señor los bendiga. Y digo esto en el nombre de nuestro Señor, que el mismo Jesús que sacó a los hijos de Israel del desierto, el mismo Cristo que fue el ángel del pacto para ustedes, ministros, el Logos que salió de Dios, ustedes saben de lo que estoy hablando. Muy bien, el mismo ser que los guió fue el mismo ser que caminó aquí en carne humana, en la tierra. Regresó a Dios, regresó en la forma del Espíritu Santo, guiando a la iglesia, igual en esta noche. Estoy tan agradecido de estar representado con un grupo de creyentes con los que Dios se ha representado, con señales y prodigios. El Señor los bendiga a cada uno. Ahora recuerden, yo no pretendo sanar a la gente. Yo oro por la gente. Dios, no por nacimiento, no por deseo, no, sino por nacimiento y por la soberanía de Dios, la preordinación y sabiduría de Dios. Él hizo mi naturaleza de vidente. No puedo ver lo que yo quiera. Veo lo que Él me muestra. Solo sé lo que Él me muestra. Y lo que Él me dice, eso hago. Que el Señor los bendiga. Y oro que Él se haga visible en la reunión esta noche. Y que se manifieste a todos ustedes necesitados. Primero, los que lo necesitan como Salvador, a pesar de la vida limpia que vivan. ¿Cuánto asista usted a su iglesia? Que también, recuerden, fue una iglesia santa. Una iglesia que creía en la Biblia, la que condenó a Jesucristo y le dio muerte. Y aquellos, Jesús les dijo a esos fariseos, dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, religiosos, hombres santos, ¿ven? La fe es algo, usted es salvo por fe, no por imaginación, sino por contacto directo con Dios, quien trae la vida sobrenatural al ser mortal suyo. Al inclinar nuestros rostros, Padre en el cielo, a quien amamos y creemos, sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, el gran Jesús de Nazaret, quien primero estuvo en forma de espíritu, guiando a los hijos de Israel por una columna de fuego, bajó a la tierra y fue hecho a la imagen del hombre para redimirlo de nuevo a Dios. Luego regresó al Padre y ha regresado en este último día en el mismo Espíritu Santo. Oh, cuánto te agradecemos. Y ahora, tú estás aquí esta noche. Oro que tus grandes bendiciones sean manifestadas a todos y que esta sea una noche que recordemos por mucho tiempo por causa de su presencia. Y que cada hijo de la raza caída de Adán esta noche, que está sentado oyendo mi voz, sabiendo que algún día tendrán que regresar al polvo de la tierra, sabiendo que tal vez antes de la mañana nuestras almas tendrán que responder en la presencia de Dios. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Y ahora, las palabras que he hablado esta noche, tú confirmarás que son la verdad, porque ellas vienen primeramente de tu palabra. Luego, por el poder y la demostración del Espíritu Santo, haz que cada creyente inspirado crezca, que cada pecador se dé cuenta de su condición pecaminosa, él o ella, y que te reciban a ti esta noche como su Salvador personal. Y Señor, los enfermos y los necesitados, oro que sean sanados. Y ahora, Señor, tu don ha sido manifestado en la iglesia, como lo prometiste. Estas cosas son hechas para que se cumpla lo dicho por nuestro Señor Jesús. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores, porque yo voy a mi Padre. Ahora bendícenos juntos y ayuda, Señor, esta noche a que el Espíritu Santo, en confirmación de la palabra de Dios, pueda confirmarla a todos. En el nombre del Hijo amado de Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, lo pedimos. Amén. Que mora en mí, Él hace las obras. Y ellos le preguntaron una vez acerca de algunas cosas, porque él pasó por un estanque donde había una gran multitud de gente paralítica, coja, ciega, torcida. El estanque de Bethesda. ¿Cuántos recuerdan la historia? Veamos sus manos. Y él no sanó a ninguno de ellos, mas se acercó a un hombre acostado en una camilla y lo sanó. ¿Recuerdan la historia? Bueno, sí. Pareciera ser que si él estuviera lleno de amor y compasión, él los hubiera sanado a todos. Pero ahora observen, los judíos lo cuestionaron. En el versículo 19 del mismo capítulo, él dijo, de cierto, eso es absolutamente, absolutamente. Yo os digo, el Padre, no hago nada de mí mismo, sino lo que el Padre me muestra. Eso hago. ¿Es así? ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? San Juan 5:19. Todo lo que el Padre hace, lo muestra al Hijo. Él les mostrará cosas mayores que estas, para que se maravillen. ¿Es verdad? Ahora miren, Jesús declaró que Él no hacía nada sin que el Padre se lo mostrara por visión. Ahora recuerden, miren la resurrección de Lázaro. Él se fue cuando supo que Lázaro iba a morir, él viajó. Por supuesto, criticaron eso y enviaron a buscarle, él no vino. Lo llamaron de nuevo, él simplemente siguió. Pero él dijo entonces, después de unos días, él dijo, nuestro amigo Lázaro, duerme. El Padre le había mostrado lo que iba a suceder. Él sabía que después de tantos días se llevaría a cabo. Él le dijo, pues si él duerme, hace bien. Pero dijo, más voy a despertarlo. Y en el sepulcro, miren lo que él dijo. Padre, te doy gracias porque ya me has oído. Pero por estos que están presentes lo dije. Correcto. Ven, ven. Él había visto una visión. Ahora, él conocía sus pensamientos. Él sabía lo que estaban haciendo. Alguien dijo, hermano Branham, usted mira sobre la congregación y sabe lo que la gente está haciendo y demás, allá afuera. ¿Sabía usted que eso es la mente de esas personas? Eso es telepatía mental. Pues entonces Jesucristo leyó la mente de la gente. No escuché ni un solo amén, pero esa es la verdad. ¿Dice la Biblia que él percibió sus pensamientos? ¿Cuántos lo dicen? Veamos. Bueno, ¿qué es percibir un pensamiento? ¿Ven? No es ese engaño que el diablo tiene en la esquina. Eso, de la mano, de una pequeña psíquica que adivina algunas cosas. Eso es, solo es un patrón, solo es una imitación de lo que el Señor tiene. Dios tenía un profeta llamado Samuel. Allí estaba la bruja de Endor que casi podía hacer lo mismo que él. Pero ella no era de Dios, ella era un diablo, ¿ven? Hay un evangelio falso que sale, solo una apariencia de piedad, pero niega el poder de eso. Solo es una cosa falsificada del verdadero evangelio que Dios tiene. ¿Ven lo que quiero decir? Siempre hay un verdadero y un falso. Jesús no era un lo que ustedes llaman un lector psíquico de la mente. Tenía en él el poder de Dios que obraba aquello. ¿Han leído ustedes del Urim en la Biblia, donde indagaban allí ese pectoral que daba la... donde Dios hablaba a través de ese pectoral? Ahora el diablo hizo una bola de cristal como sustituto de eso. el Urim y Tumín. Ustedes, hermanos, lo saben. Ellos lo indagaban y las luces cambiaban cuando Dios confirmaba algo, lo cual es un tipo de la palabra de Dios. Las tres maneras en que Dios habla: a través del profeta, a través de sueños, a través del Urim. A través de la Biblia, a través de la revelación, a través del profeta. De la misma manera hoy, ¿ven? Este es el Urim, aquí. Ahora, y entonces, si algún sueño o alguna visión o cualquier cosa que usted tenga no cuadra con esto, no es Dios hablando. Pero si cuadra con esto, entonces es Dios hablando, ¿ven? Así que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en su iglesia, la misma columna de fuego haciendo las mismas señales y prodigios. Ahora, el Señor los bendiga a todos. Y manténganse en profunda oración ahora. En mucha oración, disculpen mi lenguaje. Yo no soy un orador. Oro por los enfermos. Muy bien, el Señor esté con todos ustedes ahora. Solo inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor, ten misericordia ahora y ayúdanos en esta noche. Y que tu Espíritu esté cerca para bendecir a toda la gente. Bendice a los necesitados en todas partes. Oramos que envíes ahora a tu ángel y que él se pare cerca. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viniera, él nos revelaría cosas y nos mostraría cosas por venir. Lo creemos, Señor, lo creemos. Y entonces te pedimos ahora que nos bendigas y que Él venga y confirme la palabra que he hablado. Ahora, Padre, he testificado de ti. Ahora tú testifica de mí, Señor, que he dicho la verdad. Porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quizás aquí alrededor hay alguien que sea un incrédulo. Permítame, le pido. Yo cambiaría mi actitud o me retiraría. Pues déjenme advertirles en el nombre de nuestro Señor. Es algo peligroso. Podría pararme aquí hora tras hora y darles declaraciones de los directores y demás a través de las naciones donde ellos se pasan de uno a otro. Así es. Cualquiera que conozca la Biblia sabe que es verdad. Ellos se pasan de uno a otro. Y ahora, recuerden, yo no soy responsable por los críticos o incrédulos. Si en unos días casualmente le aparece algo, que usted se encuentra por aquí con cáncer o algo, solo recuerden lo que les he dicho. Ahora, si usted es un creyente y es reverente, entonces yo seré responsable, ¿ven? Porque bajo Dios tengo que serlo. Pero no con un crítico. Ahora, estamos tratando con el Espíritu Santo. Recuerden que el Dios del cielo está observando esta reunión. Y ahora, si nuestro Señor viniera aquí ahora y estuviera usando el traje que Él me dio y estuviera parado aquí en la plataforma esta noche, Él miraría a esta pobre anciana parada aquí. Por supuesto que su corazón se compadecería de ella. Yo no sé qué le suceda a la mujer, pero Jesús sí. Pero Jesús no podría hacer nada por ella hasta que el Padre le mostrara qué hacer. Pero ahora, si Él le hablara a ella por un rato, como lo hizo con la mujer junto al pozo, contactando su espíritu, Él sabría cuál es su problema, que la queja. ¿Es así? Ahora, pidámosle que venga, que sus bendiciones sean sobre nosotros. Ahora, hermana, quiero que me mire aquí arriba, solo para hablar conmigo un poquito. Por supuesto, al ver que usted usa anteojos, muy pronto cualquiera se daría cuenta, como si yo dijera, hay gente allí postrada en camillas que está paralítica y todo. Bueno, cualquiera ve eso, usted, pero ahora, ¿ven ustedes? Pues yo diría, algo anda mal con sus ojos por sus anteojos. Bueno, la gente diría, seguro, así es, ¿ven? Pero eso no es. Eso pudiera ser su problema, si es así, no lo sé. Pero ella dará testimonio de la verdad, si es la verdad. Yo creo que usted sería tan sincera y honesta, señora, que usted daría testimonio de lo que es la verdad. Y entramos en su presencia ahora. Nosotros dos. Usted como creyente, viniendo a mí como creyente, para que juntos Dios pueda hacer algo aquí por nosotros, que me ayude a mí a orar por usted, a tener fe por usted. Y le ayude a usted a tener fe en Cristo también. Y quizás juntos encontremos gracia ante los ojos de Dios que nos ayude en este tiempo de necesidad. Ahora, creo que somos desconocidos el uno para el otro, ¿no es así? Sí, así es. No nos habíamos visto antes. Bueno, entonces, usted solo es una de las personas que llamaron aquí a la plataforma. Y ahora su vida, Dios la ha conocido desde que era un bebé y la ha alimentado todos estos años. Él sabe exactamente cuál es su problema. Él sabe exactamente cuál será el resultado de esto. Él sabe lo que lo causó. Él lo sabe todo, ¿no es así? Bueno, pues yo no sé nada de eso. Y usted sabe que yo no lo sé. No hay manera de que yo lo sepa. Pero él lo sabe. Bueno, pues si él llegara a hablarle por medio de su siervo, así mientras mi voz sale por esto llega a ser mi siervo, ¿lo ve? Lo que hace es sonar mi voz allá afuera. Bueno, así como mi cuerpo, así como esa bombilla eléctrica allí, es un sirviente de esa corriente eléctrica. No es la bombilla la que está dando luz, es la corriente en la bombilla la que está dando luz, ¿ven? Y de esa manera, ahora cualquiera que presione el interruptor, las luces se apagarán y no es el foco, no puede evitarlo. Solo se necesita el interruptor que, en este caso, yo sería el foco para dar alguna luz en el camino de la palabra de Dios. Y dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando él le habló a una mujer una vez, solo uno como un ejemplo, me supongo que él hizo muchos. La Biblia dice que el mundo no contendría los libros que él... Pues entonces, él habló con una mujer, y yo creo, ahora esta es una idea mía, de lo que él estaba haciendo allí. Él dijo, dame de beber, él, solo una conversación para ver por qué la mujer estaba allá, y para contactar su espíritu. Él avanzó directamente entonces, después de hablar con ella un rato, y le dijo cuál era su problema. ¿Es así? Él dijo, aquí está tu problema. Y cuando ella se enteró de eso, dijo, me parece que tú eres un profeta. Y ella corrió a la ciudad y dijo que el Mesías estaba a la puerta. Ahora, si él es el mismo, pues las razones muestran que él haría lo mismo, ¿no es así? Su espíritu sería el mismo. Él, muy bien. Ahora, yo lo amo y le creo. Y espero que él nos ayude. Pero hay algo en... Sí. Usted ha estado enferma por algún tiempo. Muy enferma, de hecho. Y usted... Es un cáncer. ¿Podría hablarle un minuto aparte de este micrófono? Ahora, esta mujer... Dios conoce a la mujer. Y ella sabe que a menos que Dios la ayude, va a morir. Ella no puede vivir ahora sin la ayuda de Dios. Y yo sé que la mujer es sincera. No fue nada inmoral que ella haya hecho. Pero es algo que tuve que decirle aparte de este micrófono, por causa de la congregación mixta. Y no hay una persona en el mundo que haya visto que esto sucediera, aparte de Dios mismo y la mujer. ¿Es así, señora? ¿Fue la verdad? Ven. Ahora, el Señor lo sabe. Una visión aparece enfrente. Ahora, hermana, si Dios me permitió ver lo que ha pasado a través de los años en su vida y ver estas cosas, entonces, ¿no me podría dar a conocer lo que sucederá en el futuro? Si Él me dio a conocer lo que fue y usted sabe que es la verdad, si Él me dijera algo para usted en el futuro, ¿no sabría usted que eso también es la verdad? ¿No es así? Ahora, no importa la edad que usted tenga, ¿ve? Dios aún puede sanarla y restaurarla. Si usted cree ahora esto como verdad, que la revelación de Dios y Jesucristo está aquí esta noche, y su palabra primero por la Biblia, ha afirmado que Él la sanaría a usted si usted creía, y si lloro por usted, y Él especificó, el ángel del Señor, que ni siquiera el cáncer prevalecerá ante la oración. Estas cosas solo son un don, ¿ve usted? Lo principal es orar por los enfermos. Para eso fui enviado, para orar por los enfermos. Esto solo es un don. Eso no sana a nadie. Ahora, le ha dicho a usted su condición, su vida, lo que sea. Él se lo ha dicho. La cosa me dejará en un momento porque hay una nueva visión. La gente allá jala, ¿ve usted? Pero lo que haya sido es la verdad. Siempre es la verdad. Y ahora eso no la sanó a usted. Pero es la oración lo que le sana. La oración de fe salvará al enfermo. Ahora, ¿cree usted con todo su corazón? Muy bien. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, la enfermedad se ha apoderado de nuestra hermana, y ella está parada aquí, y solo tú puedes sanarla. Y ahora, como tu siervo, y sometiendo a ti todas las cosas, pido misericordia para esta madre de edad. Dios, sé con ella, y mientras impongo mis manos sobre ella, pido que la enfermedad diabólica o dolencia o aflicción, sea lo que pueda estar mal con ella, que la deje y se vaya. Y hago esto en conmemoración de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora Dios la bendiga, madre. No dude nada ahora, solo vaya regocijándose y creyendo con todo su corazón. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cree usted? Ahora, señor, usted y yo también somos desconocidos, aquí juntos. Nunca me había visto antes. Entonces, ¿cree usted? ¿Se da cuenta que usted, cualquiera que se para aquí cerca mientras la opción está cerca, sabe que está sucediendo algo? ¿No se da cuenta que hay algo que se mueve espiritualmente? En otras palabras, usted sabe que hay una sensación de asombro que tiene ahora por algo, que está cerca aquí en alguna parte. ¿Usted está consciente de eso? Ahora, ese es el ángel del Señor del que hablo, que da esa sensación. No, señor, eso no es correcto. Usted pensó que no capté eso, ¿verdad? Pero lo capté. No es una telepatía mental. Señor, no es usted el que está en problemas. Usted es una persona nerviosa, toda alterada. Pero el problema por el que usted viene aquí a verme es por su esposa que está en casa, ¿correcto? Así es. Dios le bendiga. La mujer está agonizando. Ella está tomando algo ahora para mantenerla tranquila en esta misma hora. ¿Tiene usted un hijo o algo allí con ella o algo cuidándola ahora? ¿Es así? Bueno, entonces él lo sabe, ¿no es así, hermano? ¿Tiene su pañuelo? Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, traigo este pañuelo en conmemoración de la Biblia, lo cual está escrito en la Biblia de acuerdo a las Escrituras. En Hechos, el capítulo 19 de tu palabra, dice que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos o delantales. La gente sabía que él era un profeta enviado de Dios. Y sabían que el ángel de Dios estaba con él, estaba a su lado, y ellos sabían que él, lo que él bendecía, era bendito. Y ahora, Señor, nosotros no somos San Pablo, pero tú aún eres el mismo Señor Jesús, y aquí hay una necesidad urgente. Y te pido, Padre amado, mientras envío este pañuelo a su esposa enferma y moribunda, que tú le perdones la vida. Te encomiendo esto, Señor, no sabiendo lo que harás, pero sé de tu interés en el caso. Y envío esto, y cuando llegue a ella, cuando Israel se dirigía hacia la tierra prometida, el enemigo les había cortado el camino. El Jordán corría entre ellos. Pero Josué salió allá, y la gran columna de fuego miró abajo, como dijo uno de los escritores, con ojos de enojo hacia el río. Y el río temió y retrocedió, e Israel pasó allá a la tierra prometida. Y Dios, cuando este pañuelo se ha puesto sobre la mujer, que el enemigo tema y retroceda, Dios mira a través de esa misma columna de fuego y salva la vida de la mujer. Como hijos creyentes tuyos, oramos en el nombre de Jesús que tú lo concedas. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. Apresúrese a llevarle esto a ella y sea seguido por buenas nuevas. Yo estaremos orando. Dios le bendiga. Ahora, solo sean reverentes y tengan fe. No estén allí desconfiando. Créanle a Dios. Toda persona aquí podría recibir sanidad ahora mismo. Bueno, usted está sano, si tan solo lo acepta. Tiene que suceder. Créale a Dios. ¿Cómo está usted, Señor? También somos extraños, ¿verdad, Señor? Lo somos. Usted ha estado en una reunión, pero nunca consiguió hablar conmigo ni nada. De esa manera, yo... Lo que quiero decir es que nunca lo he visto antes que yo sepa. ¿Cree usted que soy su siervo? ¿Que lo que he dicho es la verdad? Bueno, si usted lo ha hecho, entonces Dios me dijo cuando apareció ese ángel, si logras que la gente te crea y luego eres sincero cuando oras, ¿ve? Yo dije, ellos no me creerán, no tengo educación. Él dijo, como al profeta, Moisés le fueron dadas señales y una vindicación al sanar su mano de lepra y hacer que un palo se convirtiera en una serpiente y volviera a ser un palo. Dijo él, te será dada una señal y conocerás los mismísimos pensamientos de sus corazones y les dirás estas cosas. Y por medio de estas. Él dijo, lo cual es el Señor Jesús obrando en él, probando su escritura, ¿ven ustedes? Para que ellos crean. Ahora, si somos desconocidos, y este hombre aquí es un desconocido, y si Dios me revela la enfermedad del hombre o lo que sea, pues entonces yo... Ya no hay lugar para la duda, ¿verdad? Entonces, ¿cree que si yo oro por usted, Dios entonces lo concederá? ¿Usted cree? Bueno, yo, Él se lo conceda, mi hermano. Lo primero que veo es que usted está preocupado por alguien más, aparte de usted. Y creo que es un pariente suyo, creo que es una mujer, ella es sorda o algo. Y ella tiene un reumatismo o algún problema. Usted tiene una condición. Un momento. Permítame hablarle aquí ahora. Eso es bueno. Así es. ¿Es esa la verdad? Vean ahora, Dios. Sí, ese tiene que ser Dios. Gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Venga aquí un minuto. ¿Están sus... ¿Cree que Él le concederá el deseo de su corazón? Esa es la pura verdad. Gracias a Dios. Nuestro Padre Celestial, bendigo a este hombre. Que él pueda irse y reciba, siendo que su corazón y su fe han subido. Su deseo era venir. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto como una insignia, la serpiente ni siquiera podía orar por la gente. Pero ellos miraron y vivieron. Porque sabían que tú estabas en el programa. Era obedecer lo que tú decías que se hiciera. Y Padre, como el mismo memorial esta noche, pongo las manos sobre el varón en obediencia a lo que tú dijiste que se hiciera. Y pido por la sanidad de su cuerpo y también por su ser querido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, joven, siga su camino regocijándose. Vaya agradecido. Dios ciertamente pudiera recompensarlo por su fe. Dios le bendiga. Pero eso requiere de su fe ahora. Usted ha tenido un deseo en su corazón por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Me estoy leyendo su mente, pero usted aún le prometió a Dios que las cosas que prometió... que usted sabe que debió haber hecho cuando en un tiempo era una jovencita. Usted no las hizo. ¿Es verdad? Su bebé tiene una especie de problema intestinal, ¿verdad que sí? Algo tiene una dolencia de parálisis y tiene regurgitación, vomita la poca comida. ¿Es verdad? Si es verdad, levante la mano a todo eso. ¿Cómo la conozco a usted y cómo conozco a su bebé? Pero el Dios del cielo está parado aquí revelándole a usted. ¿Cree usted que Dios sanará al bebé si yo se lo pido a él? Y le obedecerá a usted y seguirá adelante y hará lo que Dios, nuestro Padre Celestial, oro que bendigas tanto a la señora como al bebé y que ambos se recuperen, Señor, y te sirvan todos los días de su vida. En el nombre de Jesucristo, pido esta bendición. Amén. Dios le bendiga ahora. Vaya regocijándose, siga siendo feliz y alabando a Dios por su bondad y misericordia. Digamos gracias a Dios. Ahora, sean reverentes, todos. Solo... Oh, este hombre está sordo, parado aquí. Puedo moverlo ahora. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre este hombre, este espíritu sordo que está aquí tratando de retener al hombre. Oro en el nombre de Jesús que abras estos oídos para que él pueda oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Tú, espíritu sordo, sal del hombre. En el nombre de Jesucristo yo te conjuro a que te vayas. ¿Me puede oír, mi hermano? ¿Me oye por este? ¿Me oye? Muy bien, puede venir aquí al micrófono. Este era el oído sordo. ¿Me escucha? Diga amén. Yo amo al Señor. Usted está sano, mi hermano. Puede seguir su camino regocijándose, siendo feliz. Digamos gracias a Dios. ¿Cree usted que Dios lo sanará de ese cáncer, Señor? Señor Jesús, oro que tú sanes a este hombre y que se vaya a casa y se recupere. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Ahora siga su camino regocijándose, agradeciendo a Dios mientras él... Venga, señora. ¿Cree usted? Su problema está en su espalda, ¿no es así? Así es, un riñón. ¿Cree que Dios la sanará? Señor Jesús, yo bendigo a la mujer y te pido que la sanes. En el nombre de Jesucristo, lo pido. Amén. Dios la bendiga, hermana. Siga su camino ahora, regocijándose, con felicidad. ¿No sufre usted también, señora, sentada allí mismo? Está aquí mismo con el abriguito rojo. También usted quiere la oración, ¿verdad? Eso pensé. Usted estaba orando en ese momento. ¿Ven? Sí, eso es. No pude ver exactamente lo que era. Ahora sí, es artritis. ¿Es así? ¿Y no tiene otra cosa aparte de eso? Levitis, así es. ¿Cree usted? ¿Quiere ser sana? ¿Están todos interesados en ella? ¿Cree usted también? ¿Qué me dice usted sentado allí junto a ella? Usted también tiene artritis, sentado allí mismo junto a ella. ¿Y usted, señor? Usted sufre de presión arterial baja, ¿no es así? ¿Sentada? ¿Es así? Esa señora allí también, ella tiene artritis también. ¿Es así? ¿Es eso verdad? Levanten las manos si es la verdad. Hay algo que los conecta a todos ustedes, a todo el grupo. Ustedes vinieron juntos, ustedes vienen de otra ciudad, de Ohio. ¿Es así? Vayan a casa y sean sanos ahora, todo el grupo. Venga, ¿quiere usted ser sana? Muy bien, tiene problemas de asma. Solo vaya agradeciendo al Señor y sea sana. Ese es el... Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quiere usted sanar del problema al corazón, señora? Si quiere, simplemente vaya agradeciéndole a Él, diciendo, gracias, Señor, y Dios le permitirá sanar de eso. ¿Cree usted ahora? Veo a alguien sentado allí orando allí mismo con ese abrigo que parece blanco. Usted tiene una cosa muy extraña. Usted tiene ataques de debilidad, se desmaya, ¿verdad que sí? Si es verdad, levante la mano, póngase de pie y acepte su sanidad ahora. Eso es, ven, eso es. Dios le bendiga. Vaya a casa y ahora se recupere. Esa mujercita sentada allí alabando al Señor en el extremo. Usted sufre alguna clase de dolor en el pecho que le causa problemas, ¿verdad que sí? Y un problema estomacal también, ¿verdad que sí? Es gas que presiona su corazón y demás. El Señor la bendiga. Vaya a casa ahora y recupérese. El Señor Jesús la sana. Digamos, alabado sea Dios. ¿Quiere ser libre de esa aflicción de anemia? ¿Quiere? Diga gracias, Señor, por sanarme. Acepte su sanidad, ¿lo hará? Muy bien, siga su camino regocijándose y sea feliz. Digamos, gloria a Dios. ¿Quiere usted sanar de ese problema de la vesícula biliar? ¿Quiere? Entonces póngase de pie y acepte su sanidad. Solo diga, Dios le bendiga. Así es, amén. Tengan fe en Dios. Muy bien, pase, Señor. ¿Quiere sanar de ese problema al corazón? Solo siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor, yo. Así se hace. Crea con todo su corazón. ¿Quiere sanar de esa dolencia de anemia allá atrás? ¿Cree usted que Dios lo sanará? Usted. Muy bien, Señor, póngase de pie y acepte su sanidad entonces. Diga gracias, Señor Jesús, y usted puede. Dios le bendiga. Así es. Muy bien. Problema al corazón. Tumor. Oh, Dios, sé misericordioso. Señor Jesús, oro que sanes a la mujer y que ella se vaya casi y sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermana. Vaya regocijándose. Muy bien. Ven, mi pequeño hermano, ¿crees que soy profeta de Dios? Tienes diabetes, ¿verdad, cariño? ¿Quieres sanar de eso? Si Jesús estuviera aquí, Él pondría sus manos sobre ti y sanarías, ¿no es así? Entonces, en el nombre de Jesucristo, sana, cariño. Sigue y que el Señor te bendiga y te sane. Digamos gracias a Dios. Muy bien, señora, usted quiere sanar del problema al corazón, ¿no es así, hermana? ¿Ser sana? Muy bien, venga. El Señor Jesús bendiga a esta mujer y que ella vaya a casa y se recupere. En el nombre de Jesucristo, lo pido. Amén. Muy bien, ¿cree usted ahora, hermana? ¿Cree que Dios la sanará? Padre, oro que tú la sanes y la restaures. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios la bendiga, hermana. Siga su camino. Mire, ¿sabe cuál era su problema? Tuberculosis, ¿ve? Usted simplemente está, usted está mal. Pero Dios la sanará si usted lo cree. ¿Verdad que sí? Muy bien, vaya, regocíjese ahora, sea sana. ¿Es así? Bueno, ¿cree usted que ella puede ser sana, hermano? ¿Cree? Es en su columna vertebral. ¿Es así? Las vértebras están todas afuera. Si usted le cree a Dios y cree que yo soy su siervo, le pediría a Dios que la sane. Y luego usted podrá levantarse de allí e irse a casa. Si usted cree, saldrá caminando y estará bien. ¿Lo cree usted? Ponga su mano sobre ella, Señor. Usted sentado allí junto a ella, ponga su mano sobre ella. Señor Jesús, no sé por qué te diste la vuelta para mostrar a esa mujer, pero ella está postrada allí. Ha estado postrada así por años, pero tú puedes sanarla. Oro, Dios, que tú la sanes y la restaures. Ahora miro esa escena y pido como siervo tuyo que tú sanes a la mujer y la restaures. Que ella se levante, vaya a casa y sane de esto, y sea una mujer sana y saludable otra vez para alabar a Dios, sabiendo que no hay nada más que pudiera ayudarla, sino Dios ahora mismo. Yo pido en el nombre de Cristo por su sanidad. Amén. Dios la bendiga ahora, hermana. ¿Ahora se siente sana? Usted puede levantarse de la camilla cuando en el servicio y salir, e irse a casa. ¿A cuántos de ustedes los demás les gustaría ser sanos preciso en este momento? No se preocupen. Allí se está levantando, paralizada de la columna. Los demás también pueden ser sanos. Levantemos nuestras manos y demos gloria a Dios. Cualquiera que quiera ser sano, venga ahora mismo. Pónganse de pie, acepten su sanidad. Señor Jesús, oro que sanes a cada uno de ellos. Que ellos salgan de aquí esta noche, Señor, y reciban sanidad esta noche, mientras tu Espíritu se mueve aquí y los sana. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.
Y así llegamos al final de este inspirador episodio de El Mensaje de la Hora en Español. Esperamos que haya sido enriquecido y edificado por las poderosas palabras predicadas por William Marion Branham. Te invitamos a seguir explorando los demás episodios de nuestro podcast, donde encontrarás una biblioteca virtual de mensajes impactantes que te desafiarán a crecer espiritualmente. Recuerda que cada semana estaremos aquí, compartiendo contigo las gemas de sabiduría que han dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo. Si deseas continuar profundizando en el mensaje de William Marion Branham y conectarte con una comunidad de creyentes apasionados, te invitamos a visitar nuestro sitio web y unirte a nosotros en nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de esta experiencia transformadora. Que estas enseñanzas te guíen, fortalezcan y te acerquen más a tu relación con Dios. El mensaje de la hora en español, el podcast donde la verdad y el propósito se encuentran. Hasta la próxima.